Bueno, son las 10 con un minuto y ya estamos iniciando una edición más. Una edición más de Salud Integral. Voy a dar la más cordial bienvenida aquí a nuestros invitados del Centro Médico Bautista. Ya está conmigo la doctora Patricia Rolón, pediatra del Centro Médico Bautista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Un placer tenerte.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, hoy vamos a estar charlando nuestro tema. Hoy ya he hecho el adelanto, vamos a hablar acerca de la lactancia materna. Pero también me acompaña Norma Alfonso, del Departamento de Marketing. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos nuevamente y un gusto estar contigo y con tu audiencia.
La señora Leila Moreno, también del Departamento Comercial, gerente del Departamento Comercial. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo te va?
Buen día, Eliseo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Un gusto poder compartir contigo esta mañana.
Hay novedades que contar, desde el Departamento de Marketing, sí. Comercial. No sé si lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer al final.
Al final.
Muy bien.
Vamos a darle importancia al tema de hoy.
Al tema de hoy, que tiene que ver con la lactancia materna. Gente, si ustedes quieren enviar alguna consulta relacionada al tema, entonces lo pueden hacer al 0972-201-400. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a la doctora pediatra con nosotros, la doctora Patricia Rolón. Esta semana se celebró la Semana de la Lactancia Materna, ¿verdad? Que tengo entendido es un poco para crear conciencia en la importancia, doctora, hasta el día de ayer, ¿es así?
Así mismo es. A nivel del país y a nivel mundial siempre tratamos de dar énfasis en lo que nosotros llamamos la primera vacuna que recibe el bebé, que es la leche materna. O sea, la leche materna es más que fundamental, no solo porque es un alimento para el niño, sino porque genera un vínculo de por vida con la madre y con la familia.
Mm-hmm, qué lindo. Y hace bien no solamente a la criatura, tengo entendido también a las madres.
En realidad hace mucho bien a las madres. Exacto. ¿Verdad? Las madres se sienten más llenas, se sienten más útiles, porque siempre hay un periodo posterior al nacimiento en donde se genera un montón de cambios hormonales que hacen que a veces las mamás se sientan un poco tristes. Pero aquellas mamás que dan pecho materno,
sí.
Disminuye ese periodo porque ellas tienen un motivo importante por qué seguir, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los beneficios. Mm. Además que ayuda a que rápido la mujer pierda peso, a que la mujer tenga una unión mayor con su bebé, entonces una conexión mayor.
Un apego emocional.
Entonces, sí. Así mismo, un apego emocional mayor. Entonces, por eso es muy importante para nosotros que los bebés puedan mamar, ¿verdad? No solo para el bebé, sino también para la mamá y la familia en sí. Para el bebé son innumerables los beneficios y las ventajas que nos da la lactancia materna. Desde ser, como dije, nuestra primera vacuna, o sea, desde pasarnos los anticuerpos, desde darnos inmunidad, hasta generar un mejor desarrollo cerebral, una mayor productividad en la vida adulta.
Qué interesante. Y siempre aquí en este tema las madres se preguntan, pero mi hijo ya está grande, 1 año y medio ya tiene, ¿debe de seguir mamando o ya lo cortamos aquí? ¿Cuál es su recomendación como profesional, doctora?
La leche de un ser humano está preparada para otro ser humano. Siempre va a ser mejor que la leche de un animal. El bebé puede mamar el tiempo que quiera. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la recomendación de la OMS? Que el bebé tenga lactancia materna exclusiva, eso quiere decir solo tome leche hasta los 6 meses.
Ajá.
Y luego lactancia complementaria de leche más comidas, o sea, leche materna más comidas, hasta los 2 años. Esa es la recomendación. Pero nosotros, así como el primer periodo siempre es un poco más complicado para dar de mamar y uno va lento y es una cuestión de aprendizaje, así también queremos nosotros que cuando el niño va a destetar, como se dice, sea lento y sea en conformidad con la mamá y con el niño. Entonces hay niños que maman incluso hasta los 4 años o más, y eso está bien porque siempre va a ser mejor alimento que le demos la de una vaca, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que cuando ya es más grande no le sirve, siempre le va a servir más que la de un animal. Entonces el niño puede mamar el tiempo que desee, ¿sí? Y que la mamá pueda administrarle, porque ambos tienen que estar bien, tanto el bebé como la mamá.
¿Cómo notas a la lactancia materna desde el consultorio? ¿Te parece que hay un déficit, que se puede mejorar un poquito más, tomar aún más conciencia por parte de las madres? ¿O crees de que está funcionando bien el tema de la lactancia materna? ¿Cómo ves a nivel lo que te toca en consultorio, verdad?
Bueno, yo también recibo los bebés, ¿verdad? Entonces, yo veo que siempre las madres tienen muy buena predisposición para dar el pecho materno. Uh-huh. Nuestro mayor problema con la lactancia, o sea, uno de los grandes problemas es el entorno familiar, uh-huh. ¿sí? La presión que recibe esa mamá, que ya se siente luego presionada porque tiene que alimentar a su bebé, uh-huh. de la gente que le dice que eso no es suficiente, que llora por que le falta leche y demás uh-huh. cosas. Entonces eso hace que en su desesperación las familias a veces caigan en dar complementos, ¿sí? Okay. No es que las personas no pueden tomar complementos, sí pueden, pero los complementos son como un medicamento, o sea, uh-huh. deben ser indicados, tienen indicaciones específicas, uh-huh. tienen horarios y dosis específicas como cualquier ya. medicamento, ya.
Dependiendo a cada caso.
Así es, en cambio la lactancia materna no, la lactancia materna es cuando quiera, la hora que quiera, el tiempo que quiera y la cantidad que quiera, o sea, uh-huh. no hay un límite para eso, ¿sí? Ya. Entonces lo que ocurre mucho es que termina la mamá cayendo en lactancia mixta por la presión externa que reciben, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo hago un consultorio privado desde hace más de 10 años y lo que he visto es que cada vez tienen mejor predisposición a la lactancia materna. Qué ¿sí? bueno. Cada vez las mamás están más informadas ya. y la información es poder. Entonces ellas consiguen llevar adelante su objetivo, ¿verdad? Ya. Otra gran limitante que tenemos en que cumplir totalmente con la lactancia materna es que la mayoría de las mamás trabajan ya fuera del hogar.
Sí.
Entonces, ellas tienen la predisposición de seguir dando su leche, porque uno puede extraerse y darle, uh-huh. igual es lactancia materna exclusiva, pero los lugares de trabajo uh-huh. no están del todo preparados para las mamás que dan de mamar, uh-huh. ¿verdad? Porque la mamá a veces tiene que esconder en el baño para sí. sacar su leche, entonces eso otra vez hace crea una barrera, ¿verdad? Mm. Yo creo que hay que trabajar como para que todos los lugares donde haya mujeres trabajando en edad fértil tengan hijos, tengan un lugar cómodo mm. y seguro para que la mamá continúe con la lactancia materna. Uh-huh. Porque hay que recordar que cuanto el niño más mame y más exclusivo sea, mejor defensa, menos enfermedades, menos ausentismo de esa mamá dentro del trabajo. Uh-huh. Entonces, por eso es que para nosotros es muy importante que también por ese lado haya una apertura de los lugares de trabajo, porque eso va a hacer que falten menos las mamás a su trabajo. Uh-huh. ¿Sí? En cambio, generalmente si los niños empiezan a enfermarse, entonces ella tiene que faltar claro, para cuidarle.
Claro, claro, totalmente. Bueno, llegan los mensajes de nuestros oyentes y dice, ¿puede dar de mamar una mamá embarazada?
Sin duda alguna sí puede dar de mamar. Se llama lactancia, bueno, cuando nace va a ser en tándem, ¿verdad? Pero pueden mamar a ambos bebés. Uh-huh. Solo uno debe recordar que la leche que se produce, porque la leche tiene etapas en su producción. Hay una primera leche que se llama calostro, que es una leche rica en inmunoglobulinas, uh-huh. que son las células de defensa, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir nomás es que la leche va a volver a convertirse en leche calostro y va a pasar por sus etapas, porque la leche que se prepara en la embarazada es para el nuevo bebé.
Ya.
Entonces, aún así, el otro niño, el otro hermanito puede tomar esa leche, nunca le va a hacer daño, no hay contraindicaciones para el niño, a veces sí la mamá, porque la liberación puede generar contracciones uterinas, uh-huh. y si apeligra a la mamá una amenaza de parto prematuro o algo así, tal vez tengamos que suspender, uh-huh. pero esas son las grandes excepciones.
Yeah.
En realidad es mucho mejor para el hermanito si su hermano está mamando todavía, porque uh-huh. eso hace que sea más fácil para la mamá la lactancia. Ahora, a veces los bebés dejan de mamar, ¿por qué? Porque como le digo, cambia el gusto de la leche, uh-huh. cambia su contenido, entonces a veces no le gusta tanto al bebé, pero si el bebé acepta y la mamá está bien, pueden mamar todo el tiempo juntos sin
muy
ningún
bien.
Problema.
Muy bien, muy bien. Bueno, aproveche, hoy tenemos a la doctora pediatra Patricia Rolón con nosotros, así que si usted como papá, como mamá tiene alguna consulta que hacer, adelante, 0972-201-400. Tenemos una en casa, una niña de casi 3 años que lastimosamente no tuvo la bendición de recibir leche materna. ¿Qué se hace, doctora, para recuperar en cierta forma lo que respecta, por ejemplo, a la microbiota, etcétera, etcétera, dice?
Bueno, eso es irrecuperable. No se puede recuperar la microbiota que no pasó en esa edad. Pero se puede crear una microbiota más saludable, ¿verdad? Okay. Ahora está muy en auge la importancia que se le da a nuestros propios microorganismos. Eso sería nuestra microbiota, okay. nuestros huéspedes, son los bichitos que viven en nosotros que nos protegen de cierta manera, ¿verdad? Entonces, la microbiota, cada uno tiene una propia y única. Entonces, lo que hacemos es promover una alimentación saludable, o sea, que el niño coma comidas no procesadas, ¿verdad? O sea, procesadas serían como hamburguesas o galletitas. No es que el niño no pueda comer una hamburguesa, pero es mejor que una hamburguesa que le haga su mamá en su casa, o que haga una galletita que sea saludable, que contenga frutas. Entonces, eso va generando una mejor microbiota, ¿sí? Pero lo que no recibió en la lactancia materna no puede recuperarse, porque si existe una gran diferencia entre las fórmulas y la lactancia, es justamente eso, ¿verdad? La formación de la microbiota, porque las fórmulas no le van a hacer crecer, va a ser el bebé gordito, toda esa parte, pero no van a poder generar una microbiota como la que hace la leche materna.
Mira, bueno, de ahí la importancia de tomar conciencia, valga la redundancia, en su importancia en este tiempo, ¿verdad?, de dar de mamar. Tenemos una consulta, y cuando la mujer tiene dificultad en dar de mamar, dice.
Hay muchas dificultades que se pueden presentar en cuanto a la forma de dar, el agarre del bebé, pero todas ellas se pueden corregir, ¿sí? O sea, ahora hay muchas personas que hacen de asesora de lactancia materna, hay muchos grupos de apoyo, hay gratuitos y hay algunos que tienen costo. Entonces, uno puede buscar asesoría con eso, ¿verdad? Pero la mejor asesoría debería darse con el pediatra, o sea, con el pediatra que le acompaña, ¿verdad? A veces un bebé de entrada no puede mamar por A o B motivo, la mamá se puso mal o lo que sea, pero eso se puede recuperar. Un bebé que ya estaba recibiendo fórmula igual puede volver a tener lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Okay. Lo importante es que uno se dé cuenta y busque la forma de corregir eso, ¿sí? Pero las dificultades siempre hay, o sea, sí o sí hay dificultades para dar de mamar. Para eso está el aprendizaje.
Ya. Bueno, otra madre preguntando, dice, mi bebé mamó casi 4 años, pero no me toma la leche entera hasta hoy. Y hoy ya tiene 6 años. Su pregunta es, ¿eso le va a afectar en su crecimiento?
No, bajo ningún sentido. O sea, lo que pasa es que tenemos muy adentro que los lácteos es la leche. Pero nosotros tenemos otras opciones lácteas. Por ejemplo, una feta de queso sándwich equivale a un vaso de leche en lo que aporta en calcio. Entonces, tenemos otra forma de administrar leche. Ese también es un gran temor que la gente dice, si toma solo pecho materno no va a querer tomar otra leche después. Bueno, pero no sé si hace tanta falta que tome otra leche después, porque podemos aportar lo que aportan los lácteos en otras presentaciones. Además, existe forma de que nosotros hagamos preparados. Un ejemplo, nomás le vamos a cocinar un fideo, le ponemos queso, le ponemos leche, come una sopa paraguaya que tiene leche, come una sopa de verduras que tiene leche. O sea, hay demasiadas formas de administrar la leche. El yogur también, solo hay que tener mucho cuidado con el yogur por la cantidad de azúcar que puede dar al niño, y a veces el niño prefiere solo ya tomar yogur después, ¿verdad? Hay yogures naturales que se pueden tomar, el yogur griego, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de tomar lácteos y no necesariamente la leche como tal solita, ¿sí? Entonces, es muy saludable si un niño desayuna un mixto con jugo y huevo, eso es perfecto para ese niño de 6 años en lo que le aporta de proteínas, de vitaminas y de lácteos, y no necesariamente tomó leche ahí. Entonces, hay formas de dar leche que no sea solo la leche entera, y no es porque el niño mamó tanto tiempo que no quiere tomar leche. O sea, hay personas que no mamaron igual no quieren tomar leche entera, ¿verdad? Entonces, no pasa por ahí. Pero sí es fundamental para el crecimiento el aporte lácteo, ¿sí? Entonces hay que buscar nomás otras maneras de introducir los lácteos dentro de la alimentación del niño.
Muy bien, muy bien. Bueno, mientras llegan más consultas, le hago un poquito una consulta que probablemente fue la preocupación de muchas madres en los últimos días, y lo que tiene que ver con el sarampión que se escuchó se dio en algunas zonas, tengo entendido, en zonas de San Pedro, ¿verdad? Y muchas preguntaron, y ahí están llegando más mensajes, muchas preguntaron qué podemos hacer, ya les preocupó eso a las mamás, ¿verdad? Hoy por hoy se cuenta con vacuna, doctora.
Sí, la vacuna, como le llamaban antes, antisarampionosa, es una vacuna muy, muy antigua. Uh-huh. Nuestro país siempre contó con esa vacuna, ¿verdad? No es una vacuna, esa vacuna nunca estuvo en falta. Uh-huh. En la actualidad es una vacuna combinada, se llama SPR, nos cubre de 3 enfermedades, sarampión, papera y rubéola. Uh-huh. Se coloca a los 1 año y a los 1 año 6 de forma rutinaria, pero en casos de epidemia o de brotes grandes se puede colocar desde los 9 meses de vida. Entonces, pero nuestro calendario habla de 1 año y 1 año 6.
Okay.
En 2 dosis es suficiente para la protección, ¿verdad? En las mujeres adultas, o sea, en los niños mayores, se coloca solamente la combinación de sarampión rubeola, que se llama SR, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos hacer para evitar esto y vacunar? Nosotros debemos vacunar a nuestros niños. Las vacunas son seguras. La gente dice, sí, pero siempre suelo escuchar, no hay casos de eso, las farmacéuticas inventan. Bueno, y ahora ya vemos que no inventan. O sea, uh-huh, justamente porque no hay casos, porque los niños se vacunan. Uh-huh. Cuando los niños dejen de vacunarse, van a rebrotar los casos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Entonces, uh-huh, la única forma de evitar que esto se propague es vacunando a los niños, ¿sí?
Ya, muy bien. Bueno, pero por ahora se ha quedado en esa zona del país, ¿verdad? ¿No
sí,
hay otros casos que se han escuchado?
No, hay también algunos casos que están en estudio, pero no confirmados. Por ahora está confirmado en 3 niños, uh-huh, que son realmente, 4 ya creo ahora, pero que son realmente niños que no han recibido ninguna vacuna, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estuve mirando algunos comentarios de que hablaban de que para qué vacunar si para eso tenemos la inmunidad. Es totalmente cierto, nosotros tenemos una inmunidad que nos previene, o sea, o que nos va a ayudar, pero no siempre es suficiente.
Okay.
Y a veces tenemos grandes complicaciones, como el caso del primer niño que hizo una neumonía, que tuvo que internarse, le tuvimos que poner vías, hacer antibióticos. Y entonces, ¿por qué en vez de ponerle su vacuna tenemos que someterle a eso al niño? O sea, la gente no ve eso, ¿verdad? Y piensa que como la mayoría no se complica, entonces no hay problema, pero nunca vamos a saber cuál es el que se va a complicar. Y si justo nos toca a nosotros, nadie va a querer que su hijo pase por eso. Entonces nosotros necesitamos tratar a todos por igual, y es un derecho del niño que no puede elegir en ese momento recibir la mayor protección posible para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Entonces es la obligación de los padres usar las herramientas que tengan a su alcance para facilitar el desarrollo y el crecimiento saludable de ese niño, ¿verdad? Y una de las herramientas son las vacunas, ¿sí? Nosotros tenemos como complicación del sarampión la encefalitis. La encefalitis es exactamente igual a una meningitis, solamente que producida por un virus. Y cuando nosotros tenemos la vacuna o varias vacunas, puede que nosotros adquiramos la enfermedad. O sea, nosotros podemos enfermarnos de sarampión al tener igual vacunas, pero lo que nosotros evitamos vacunando al niño justamente son las complicaciones. Y las 3 complicaciones más severas del sarampión son la neumonía, la encefalitis, que es como la meningitis, y la ceguera. Los niños con sarampión pueden quedar ciegos, ¿sí? Porque los padres van a darse cuenta que la afectación ocular es muy grande. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros exponerle a nuestros niños a eso si nosotros tenemos vacunas seguras que van a evitar ese dolor en esos niños y en esa familia?
Muy bien, estamos con la doctora Patricia Rolón, pediatra del Centro Médico Bautista. Lo bueno del Centro Médico Bautista es que usted puede, porque hay de pronto situaciones en las que a través de un mensaje uno no puede hacer la consulta. De hecho, la mayoría de las veces uno necesita tenerlo en consultorio, doctora, para hacer una mejor comprensión de una situación. ¿Usted qué día está en el Centro Médico Bautista?
Lunes, miércoles y viernes en consultorio.
Lunes, miércoles y viernes. Entonces usted puede quitar una cita. Yo le voy a dar el número de teléfono. 021-688-9000. 021-688-9000. Puede quitar una cita con la doctora Patricia, con algún otro profesional de su elección. Bueno, a ver, aquí llega un mensaje más. Buen día, mi bebé de 6 meses, ahora ya con alimentación complementaria, come bien, mama bien también, pero yo me preocupaba y creía que mi leche no funcionaba porque no era gordito como otros bebés. Hasta ahora no es, dice. no es flaco, me dicen que está bien, 68 centímetros, 7200, dice. 7200 de kilo, esa fue la última vez que le llevé con la pediatra. ¿Qué me dice la doctora?
Bueno, o sea, existe también otro...
6 meses tiene.
O no sé si decirle mito. Bueno, pero las personas siempre quieren que los bebés sean gorditos. Pero cuando sí. sean grandes, quieren que sean flaquitos. Sí. Entonces, es muy difícil llegar a ese equilibrio de lo que la sociedad pide. Uh-huh. Pero existen tablas que nos orientan a ver cómo está el crecimiento. Hay variantes normales entre ser, por decir así como dijo la mamá, más flaquitos o más gorditos, que estén dentro de la normalidad. Uh-huh. A nosotros no nos importa mucho ver que sea un bebé gordito, lo que nos importa es que esté dentro de la normalidad.
Okay. ¿Sí?
Entonces, este bebé está dentro de la normalidad. No siempre la lactancia materna va a hacer que el bebé sea muy gordito. Hay bebés que son muy gorditos, pero no siempre va a ser eso. Pero eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que el bebé sea sano. Uh-huh. Entonces, que sea sanito y que crezca dentro de las curvas de normalidad está bien. O sea, no es necesario que sea un bebé gordito, que todos le quieran morder y alzar. Eso no es necesario. Lo que es necesario es que sea sanito. Uh-huh. Si el bebé toma solo leche materna y come, va a ser sanito.
Muy bien, muy bien. Bueno, charlemos un poquito de lo que tenemos en materia de promoción en el Centro Médico Bautista, señora Norma Alfonso, Leila, los que quieran compartir con nosotros. Adelante.
Okay, gracias, Eliseo. Justamente para eso venimos. Como te habíamos comentado en programas anteriores, todos los meses nosotros contamos con promociones y como este mes es el mes del niño, ¿verdad? Entonces... denominamos a la promoción Cuidemos a los Héroes del Mañana, uh-huh. ¿verdad? Entonces, para esto también nosotros lanzamos unas promociones, ¿verdad? Que son consultas cardiológicas, consulta en psicología pediátrica, ecocardiograma, ecocardiografía, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es invitarles a todos que puedan llevar a sus chicos a aprovechar estas promociones. Y no solamente festejamos de repente el Día del Niño, sino también tenemos que cuidar a nuestros niños.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces, por eso denominamos también de esta manera, Cuidemos a Nuestros Héroes del Mañana.
Buenísimo, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Leila, en torno a esto?
Sí, Eliseo, quería recordarle a todos los oyentes que nosotros seguimos en el Centro Médico Bautista con precios promocionales para el servicio de resonancia magnética. Nosotros estamos con precios preferenciales uh-huh. exclusivos para órdenes emitidas de instituciones públicas
yeah.
y también para órdenes emitidas de cualquier club deportivo. Uh-huh. Entonces, si hay personas que necesitan que puedan aprovechar estos últimos meses que vamos a estar contando con estas... Con estos precios diferenciados, ¿verdad? Uh-huh. Y también para las personas que de repente no pueden acceder al horario diurno, estamos habilitando precios promocionales para el horario nocturno.
Ah, muy bien.
Esto va a partir de las 20 hasta las 6 de la mañana. El equipo funciona 24/7, entonces que puedan aprovechar esto. Si uh-huh. no tienen esa oportunidad de pasar de día, tiene la opción de noche también a un precio diferenciado.
Qué bueno esa opción, porque hay gente que no puede de pronto
sí.
por cuestiones laborales o algo así, entonces ahora ya no es dificultad.
Totalmente.
Tienen que comunicarse nomás al número, ¿eh?
Exactamente.
021-688-9000 sí. Y había creo que otro número también que diste.
Sí, tienen orden médica, pueden sí. enviarnos también al 0986-648-241. Ahí vamos a estar presupuestando.
Uh-huh. Muy bien, ahí está. Una consulta, ¿por qué están habiendo más casos de pulmonía en niños? Pulmonía en niños, bueno.
Creo que son los casos en realidad habituales de la
sí,
época.
Claro, estamos.
Pero sí tenemos cuadros complicados. Nosotros también estamos viendo más casos dentro de eso. Pero no tiene que ver mucho con que hay algún brote específico de algún germen, no. O uh-huh. sea, no tenemos nada como diferente a lo esperado para la época, ¿sí?
Okay.
Sí, lo que estamos viendo es que hay complicaciones, pero nosotros también estamos viendo, y nuevamente insisto, en que hay vacunas que previenen las neumonías graves, uh-huh. como la vacuna que se llama PCV13, que es contra el neumococo. La uh-huh. mayoría de las neumonías complicadas uh-huh. son producidas por el neumococo, uh-huh. que los niños no están completando su esquema de vacunación. Hay que recordar que nuestro país tiene uno de los mejores calendarios vacunales de la región. Contamos con demasiadas vacunas y por alguna razón yo creo que a veces la información no es tan certera. Entonces ahora la gente siempre busca mucho en redes sociales, pero uno tiene que buscar también informaciones que tengan un amparo científico, ¿verdad? Entonces a veces hacen que los niños no se vacunen, no completen sus dosis, y bueno, y eso nos empeora la situación, ¿verdad? Como un brote de neumonías no tenemos un aumento en eso, pero sí estamos viendo casos de neumonías complicadas que solemos ver en esta época. Sí, lo que tenemos más ahora son cuadros respiratorios. Tuvimos picos de influenza, ahora está bajando un poquito, pero otra vez recalco, los niños no han sido vacunados. Todos los niños, un niño puede tener influenza. Todos los niños que nosotros tuvimos internados con influenza, neumonía complicada, fueron niños que no recibieron vacunas. No hemos tenido niños vacunados que se hayan complicado gravemente.
Muy bien, ahí está. Hay una última pregunta y quizás con esto nos vamos finalizando, a no ser que aquí haya algo más que hablar. Pero consulta aquí una mamá, una manera en la que yo puedo consolidar el sistema inmunitario de mi niño, de mi niña, de una manera natural. ¿Qué se puede tener en cuenta? Interesante pregunta.
Alimentación saludable y el juego al aire libre, ¿verdad? Hay que considerar, no sé la edad del niño, pero hay que considerar que el juego al aire libre, eso quiere decir sacarla afuera, que no esté todo el día encerrado en su pieza con la tecnología a su alrededor, facilita o mejora el estado inmunológico de las personas. Okay. ¿Sí? Una cosa que quería aprovechar nomás la oportunidad, sí, es que es normal. Bueno, es habitual que el niño tenga varios cuadros gripales leves en el año, ¿sí? Y no por eso su inmunidad está comprometida.
Okay.
Un niño puede tener 8 cuadros de gripe al año y eso es normal. No es que ese niño tiene un problema con las defensas.
Muy bien.
Pero la forma de mejorar eso es una alimentación saludable y vida al aire libre, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Y eso es para un niño mayor. Para un niño menor es dándole leche materna.
Muy bien. Excelente, excelente. Les agradezco muchísimo la participación. Muy amable, doctora Patricia, por su visita en esta mañana.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Agradecido también con Leila Moreno. Gracias, Leila.
Gracias, Eliseo. Un gusto.
Norma Alfonso, gracias también por tu visita,
gracias,
en esta mañana.
Gracias, Eliseo, y como siempre les esperamos en el Centro Médico Bautista. Estamos sobre República Argentina, casi Campo Cervera.
Muy bien, muy bien. La gente que quiera mayores datos también los puede seguir en redes sociales, Instagram, Facebook, exacto, en la web del Centro Médico Bautista.
En la web de
y una vez más, el número de teléfono.
El 021-688-9000.
Agradecidos con su visita. Seguimos.
Gracias.